Hisham Muhammad es traductor y periodista especializado en asuntos islámicos y actualmente trabaja como presentador, redactor y traductor y editor en Córdoba Internacional Televisión, un canal temático dirigido al mundo hispanohablante y hecho desde una perspectiva islámica. Ha asistido a las aulas de periodismo para impartir una conferencia titulada Claves y contexto político-mediático en la guerra de Siria y la crisis de los refugiados. Y bueno, conscientes del interés que puede suscitar para nuestros oyentes su experiencia como periodista experto en asuntos islámicos, hemos querido aprovechar su visita aquí a la Universidad Miguel Hernández para traer al espacio radiofónico Global UMH. Buenos días, Hisham.
Buenos días.
Bueno, como es muy, muy complicado resumir tu ponencia, simplemente dinos de manera resumida qué claves compartirías con los oyentes, los que no han podido asistir a esta conferencia, para que entiendan la guerra de Siria. Me refiero especialmente a los aspectos que tú crees que no se conocen de la guerra de Siria y que pueden hacer comprensible lo que está pasando allí.
He intentado contextualizar, digamos, el conflicto sirio, haciendo hincapié en que no es algo que surge de la noche a la mañana. Sobre todo lo he conectado con la invasión de Irak, ¿no? Tiene muchísimo que ver, tanto el surgimiento de diferentes levantamientos dentro de Siria como en diferentes países del mundo árabe, en lo que se ha pasado a conocerse como la primavera árabe, pero también tiene mucho que ver con el surgimiento de grupos extremistas como Daesh, como Al Qaeda en Siria, en Irak. Inevitablemente tenemos que hablar de la invasión de Irak en conexión con todo eso, ¿no? Y también he hablado de la crisis de los refugiados, cómo esa crisis de los refugiados solo pasó a llamarse crisis cuando ya afectaban a Occidente y afectaban a Europa, mientras que la crisis realmente se vive en los países colindantes a Siria, ¿no? Que son los que han recibido a más de 5 millones de personas. Solo Turquía ha recibido a más de 2 millones, Líbano, que es un país muy pequeño con una población de casi 5 millones, ha recibido a 1 millón de refugiados o más de 1 millón de refugiados. Pues la labor que intento hacer es contextualizar todos estos fenómenos. En los medios de comunicación descontextualizan estos conflictos, las consecuencias nefastas que tienen sobre las vidas de muchísimas personas.
De hecho, y al hilo de esto que dices de los medios de comunicación, has dicho una frase que consideramos bastante acertada, y es que los medios de comunicación europeos son un poco altavoces de los estadounidenses, por así decirlo, y que en este sentido hay una especie de política de deshumanización del otro. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación y cómo crees que puede corregirse o qué lecciones de periodismo, entre comillas, podríamos darle a los medios de comunicación en este asunto?
Pues como bien dices, los medios de comunicación, tanto en España como en Europa y en Occidente en general, se hacen eco de lo que se produce en Estados Unidos. Estados Unidos es el que marca la pauta en el medio mediático, ¿no? Por desgracia, oímos un montón de veces un discurso deshumanizador que habla de los refugiados y los inmigrantes como si fuesen cosas, ¿no? En vez de personas. Son personas, son personas con unas memorias, una historia, mientras que se les reduce en un discurso reduccionista realmente triste a hordas, a flujos, a grupos, y se habla siempre de ellos en términos colectivos, ¿no? O casi siempre, al menos en términos colectivos, mientras que realmente cada una de esas personas tiene unas vivencias y una dignidad, ¿no? Sobre todo la dignidad. Lo que se echa en falta es eso, es enfatizar estos aspectos de la dignidad de esas personas y también empujar a los líderes de los países occidentales, a la Unión Europea, a tomar medidas más serias acerca de acomodar a estos refugiados que no huyen ahí simplemente buscando oportunidades de trabajo, sino que huyen porque su vida corre riesgo, no pueden vivir en esos países, esos estados. Y por lo tanto, lo que vemos es un discurso mediático que va con el poder en vez de criticar lo que se está haciendo. Por ejemplo, España ha recibido un número, se puede calificar de ridículo, de refugiados hasta el momento, que es un poco más de 100 personas, ¿no? Comparados con los 2,5 millones que ha recibido Turquía, pues me parece totalmente ínfimo.
¿De qué manera crees que los oyentes, porque ahora mismo la guerra de Siria es un tema que está en auge, por así decirlo, en un poco en las portadas y en los medios informativos. Pero más que mi pregunta, más que enfocada, ¿a qué medios de información crees que deberían dirigirse los oyentes para informarse bien? No informarse solo, informarse bien de lo que está pasando allí. Sobre todo, ¿con qué perspectiva crees que deberían leer esos artículos o ver esos reportajes o...?
Sí. Bueno, por un lado, algunos medios alternativos que han surgido pues sí que dan esa visión, y también cada vez más existen medios de comunicación del mundo árabe en español, ¿no? Porque muchos países se han dado cuenta de la importancia de la lengua española y han intentado también transmitir una visión diferente del conflicto y de estos asuntos que estamos hablando. Por lo tanto, también estos medios de comunicación hay que tenerlos en cuenta. También en las redes sociales han ayudado mucho, porque han roto ese papel de mediadores, ¿no?, de los periodistas. Hoy en día puedo escuchar directamente a una persona de Alepo lo que me está contando, cómo está viviendo el conflicto sobre el terreno in situ, ¿no? Y eso ha ayudado muchísimo. Y aquí yo tengo el honor de trabajar en un medio de comunicación que habla desde un punto de vista musulmán, desde un punto de vista árabe, pero realmente está dirigido tanto a árabes, musulmanes, no musulmanes. Es un medio que intenta hacer una labor de pues tender puentes de diálogo para romper estereotipos, para luchar contra prejuicios que todos conocemos contra el musulmán, contra el árabe, contra el moro, ¿no? También simplemente abrir vías de debate y de diálogo. En ese canal, pues los musulmanes y los árabes son minoría, por cierto, la mayoría no son árabes ni musulmanes, pero ahí trabajamos todos con ese objetivo, el objetivo de lograr una convivencia entre todos, ¿no? Lo que hacemos desde Córdoba Internacional es dar o articular un discurso moderado, un discurso adecuado también al contexto occidental, un discurso en definitiva con el que se vea identificada la comunidad musulmana, y también a través de eso, a través de esa articulación de un discurso moderado, luchar contra cualquier extremismo, que realmente en España tampoco se puede hablar de un fenómeno de extremismo porque los números lo desmienten, ¿no? Pero sí que necesitamos estas alternativas, porque los medios de comunicación convencionales se han convertido en empresas que simplemente van y confluyen con los mismos que han creado estos conflictos y que les interesa que estos conflictos se prolonguen en el tiempo, ¿no?
Precisamente has dicho otra cosa en tu conferencia muy importante, que es la importancia de trascender el miedo. ¿Crees que esta es la forma, me refiero a lo que hacéis en la televisión, de un poco de eliminar esos prejuicios, o cómo crees que se debe educar a la población para mejorar en este aspecto?
Pues se debe educar a la población en el concepto de ciudadanía, que es lo que hago yo tanto con musulmanes como no musulmanes. Todos somos ciudadanos de un país, y ciudadano no quiere decir, no es lo mismo que nacionalidad, por cierto, ¿no? Se confunde la ciudadanía con la nacionalidad. Yo no tengo la nacionalidad española, pero soy ciudadano porque formo parte de una ciudad, y por lo tanto me interesa lo que interesa a la población de esa ciudad, y debo evitar lo que perjudica a la población de esa ciudad. Soy ciudadano, por lo tanto. Y ese concepto se debe de arraigar en las mentes de todos, seamos de la religión o no religión que seamos, somos todos iguales, personas con diferentes trasfondos culturales, étnicos, religiosos, pero realmente lo que nos une es una igualdad ante la ley, con nuestras obligaciones, nuestros derechos, y que no se puede discriminar a una persona en base a sus creencias o a su origen ni cualquier otro precepto, ¿no?
Bueno, para ir concluyendo la entrevista, simplemente has terminado la conferencia con esta frase, bueno, antes del turno de las preguntas de los estudiantes, que es que si queremos cambiar las cosas se necesita voluntad. ¿Crees que estamos caminando hacia esta voluntad?
Yo creo que hay dos voluntades paralelas, ¿no? Las voluntades de la población, la población española, la población en la Unión Europea, me he encontrado con una voluntad muy positiva, generalmente hablando, a menos que esa voluntad se manche con un discurso de miedo, precisamente. Vienen aquí los refugiados, te van a robar el trabajo, te vas a quedar en el paro, etcétera, lo típico, ¿no? Y tenemos que trascender, como has dicho, ese miedo, ver al otro como una persona, especialmente esos refugiados que huyen porque su vida está bajo amenaza, está en riesgo, y trascender ese miedo. Esa es una voluntad positiva que hemos visto en muchísimos países que han dado la bienvenida a los refugiados. En el Ayuntamiento de Madrid, de donde vengo, hay una pancarta que lleva meses ahí que pone Welcome Refugees, que realmente me parece muy bonito, ¿no? Que a lo mejor incluso en algunos países árabes no se ven pancartas así. Pero también existe una voluntad por parte de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, hay gobiernos que son miembros de la Unión Europea que han llevado a cabo unas medidas fascistas contra los refugiados, como es el gobierno de Hungría, que ha hecho un referéndum ahí realmente racista. Esas medidas pasan inmunes, ¿no? O pasan impunes, mejor dicho. No se toman medidas en contra de esos gobiernos que infunden ese miedo, que realmente tienen un discurso fascista, un discurso islamófobo y un discurso que realmente, si hace algo, es empeorar la situación y no solucionarla, ¿no? El miedo no va a solucionar nada.
El miedo no va a solucionar nada. Nos quedamos con esta frase y despedimos ya la entrevista. Muchas gracias, Hisham, por estar
gracias
en nuestro estudio.
Gracias a vosotros.
Y bueno, dejaremos el Facebook de Hisham y las redes sociales de la web, perdón, de Córdoba Internacional TV para que los oyentes puedan seguirla. Gracias.
Gracias.
Bueno, pasamos aquí con Bayan Ausfit, de la Universidad de Francia. Estábamos comentando en la entradilla. Buenos días, Bayan.
Sí, buenos días.
Como estábamos comentando al principio del programa, Bayan es estudiante de medicina, está aquí haciendo una estancia Erasmus, viene de Francia. Y bueno, además nos viene genial su testimonio porque acabamos de escuchar las palabras de Hisham y ella es musulmana y también queremos que nos aporte un poco su punto de vista y además con esta perspectiva tan enriquecedora de alguien que ha vivido en dos países y puede contarnos un poco la diferencia entre un país y otro. Bayan, si puedes comentarnos un poco al respecto de esto, de cómo crees que la gente percibe que tú seas musulmana.
Vale, pues para hablar de lo que siento aquí en España, es que me siento más, ¿cómo decir?, más en paz con la gente, que la gente es más acogedora y no te mira de manera, digamos, extraña, que pases como desaparecida como los demás. A mí me resulta muy, ¿cómo decir?, muy tranquilo de vivir aquí. Hablo para la diferencia con Francia. No sé la gente así aquí como lo siente, pero lo siento, pero para mí en Francia me resulta más difícil, que la gente es más, como decir, fría contigo, te mira de manera como si pudiera ser peligrosa y se siente mucho más allá que aquí. Eso es lo que resiento aquí.
Sí, tu percepción.
Sí, mi percepción. Y entonces a mí me parece que la gente en España es menos, pues tiene menos miedo de los demás que en Francia. Y me parece que en Francia hay un ambiente más malsano.
Sí, más hostil.
Sí, más hostil, eso es.
Bueno, Hisham, es un gusto tenerte hoy aquí. Perdón, Bayan, me he quedado con la entrevista, lo que te iba a preguntar justamente. Un gusto tenerte aquí en la radio. Y bueno, como decía justo Hisham en la entrevista, los medios de comunicación están dando un poco un enfoque reduccionista sobre el tema de la crisis de refugiados. En el caso de Francia, ¿cómo crees que están enfocando los medios este tema?
Pues creo que es más o menos igual y que en toda Europa me parece que la prensa se comporta de la misma manera, que mostrar a los refugiados con el dedo como si estuviera gente mala que viene para robar el trabajo y todo eso. pero en Francia, bueno, me parece que en esos tiempos de, ¿cómo decir?, de elecciones con los presidentes y todo, el tema se ha un poco desaparecido y entonces creo que puede que también sea voluntario de esconder un poco ese tema que da un poco vergüenza a veces.
Bueno, es un poco como que se está silenciando.
Eso es, que ahora la gente no piensa en ningún modo a los refugiados, es como si era un asunto, pues digamos, que era circunscrito en el tiempo y ahora no ya es importante.
Uh-huh. Sí, es muy curioso porque, bueno, la entrevista a Hisham además dice algo así como que los medios occidentales hacen un poco eco de lo que está pasando en, o sea, de lo que dicen los estadounidenses y que al final toda la agenda mediática, estos son ya términos más técnicos, igual para Bayan, que no es de medicina, ya no tiene por qué conocer estas cosas, pero bueno, que al final lo que me vengo a referir es que o se habla mal de los refugiados, o bueno, de los refugiados de culturas diferentes a la nuestra al final, o no se habla. Esas son las opciones. Entonces, mi pregunta, Bayan, aprovechando que estás aquí, un poco es a esa gente que todavía tiene prejuicios en España, en Francia, donde sea, por eso, por ver a alguien con velo, por ver, ¿qué les dirías? ¿Qué mensajes les transmitirías?
Pues yo les diría que entiendo su miedo, que con lo de la prensa, de la tele y todo eso, que, bueno, es muy, muy, ¿cómo decir? Se puede entender que tienen miedo. Yo, si no fuera musulmana, yo también tendría miedo de los demás, de los musulmanos y de todo eso, porque son siempre mostrados con el dedo, que siempre cuando hay un algo como atentos o algo así, son musulmanos y yo lo entiendo muy bien. Pero creo que ahora tenemos que sobrepasar las apariencias y entender bien que no hay todo el mundo no es bueno y todo el mundo no es malo. Hay que hacer la parte de las cosas y pensar por sí mismo y a veces dejar de apagar a veces la tele y ver a la gente, mirar a la gente, hablar con ellos y bueno, y hacer su propia idea.
Yo creo que es fundamental, ¿no?, este consejo que nos ha dado esta perspectiva también. A mí, Liz, también me sorprendía mucho lo que decía Hisham en la entrevista de que en España el número de refugiados prácticamente es mínimo en comparación a lo que otros países, y sobre todo el tema de cómo en el principal del país es afectado no son los de alrededor de Siria, que están acogiendo hasta 2 millones de población y demás en comparación aquí en España. No sé, me parece algo que es relevante, no sé, que no la gente no lo conoce y también es algo un punto a tener en cuenta y sobre todo con lo que tú decías, el de que hay que conocer a la gente y más en nuestro caso también, que no hay esa crisis, digamos, que están reflejando los medios de comunicación.
No, es una cifra ridícula para mi gusto, yo ya hablo a título personal. Y al final yo creo que todo se reduce a esto que contaba Hisham y que dice ahora Bayan, que es que no nos molestamos en trascender ese miedo que puedan transmitirnos los medios de comunicación o quien sea y en conocer a la persona. O sea, Bayan está aquí dando la cara, por así decirlo, no dando la cara, sino hablando con nosotros tranquilamente. Uh-huh. Y creo que a Bayan, a cualquier persona, la conoces y no te tiene que importar de dónde proviene o qué religión tiene, sino cómo es ella. Y bueno, entonces, Bayan, ya aprovechando que está el... Cambiamos un poco la temática, pero es que también es muy interesante para los oyentes. Vale. Aprovechando que está la convocatoria Erasmus abierta, cuéntanos un poco si tú recomendarías a un estudiante realizar un Erasmus, una estancia Erasmus, y por qué.
Pues yo, por supuesto, voy a recomendarlo, ya que por mi parte es la mejor experiencia de mi vida. Y yo siempre he querido visitar España y quería conocer pues el país por sí. Ya sé que es algo diferente leerlo en libros y vivir aquí un año. Eso es porque cuando se propone han propuesto de la estancia de Erasmus, yo me apunté directamente sin dudar. Y cuando fui, no fui decepcionada. Y pues bueno, conocía pues la ciudad de Alicante, por supuesto, que no conocía en absoluto. Y pues que es muy hermosa. Yo no pensaba que iba a gustarme de este modo. Y la universidad también, que es bien organizada, los cursos, los estudiantes, todo me ha gustado. al principio es un poco
difícil
de llegar, de encontrar. No, bueno, para el del piso y alojamiento, todo, pues aquí en España todo pasó bien, que hay mucha oferta, entonces no hay tarde para encontrar, y los demás estudiantes Erasmus que conozco tampoco han encontrado dificultades. Y luego para las clases, bueno, resulta un poco parecido, pero aquí hay mucho más, digamos, presencia de los alumnos, y eso me gusta, esa manera de enseñanza, que hay interacciones entre los profes y los estudiantes. Y bueno, yo estoy de medicina y entonces tengo también prácticas en el hospital, y me resulta muy enriquecedoras para los que quieren conocer a otro sistema de salud, y eso es.
Bueno, pues esperemos que estos meses que ya te quedan para acabar este segundo semestre y que venga mejor tiempo, porque has venido justo en este momento, nada, poder disfrutarlo, siga siendo igual la experiencia, y nada, y estaremos pendientes también de ti, de toda la gente que ha venido contigo, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por venir aquí con nosotros.
Gracias.
Pues un día más nos quedamos sin tiempo. Nos hubiera encantado que vayan nos explicara un poco más su estancia Erasmus, pero bueno, vamos a pedir más testimonio de ella y os lo compartiremos también por redes sociales. Nada, recordamos que estamos en Facebook, en Relaciones Internacionales UMH, Twitter e Instagram, @globalumh. Muchas gracias a José Antonio por llevarnos el control del técnico. Muchísimas gracias, Bayan, por estar aquí con nosotros y hablarnos de temas tan importantes.
Gracias.
Y Víctor, por supuesto, muchas gracias.
Es un placer, como siempre.
Volvemos el próximo lunes, ¿no? El siguiente, como siempre, aquí en Global UMH Radio. Hasta pronto.